Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Hoy, más temprano que ayer sábado, ya sabéis que nuestro avión hoy despega a las 9 de la mañana y los sábados a las 11, pero eso sí, ya estoy con las pilas puestas y más me vale, porque como os contaba en el programa de ayer, este fin de semana estoy yo sola, Pilar García del Olmo, a los mandos del avión virtual de Paralelo 20. Bueno, sola del todo no estoy, porque hoy me acompaña en los estudios Máximo Álvarez, representante del Park Hyatt Maldivas Jadaja. ¿Lo he dicho bien, Máximo?
Con un acento maldiviano, perfecto.
Buenos días, oye, que creo que nos... Bueno, tú lo has dicho, maldiviano, Maldivas. Vamos, que hoy nos vas a llevar al paraíso, ¿eh?
Eso, por supuesto, será un placer, porque... ¿Quién no recuerda a Nino Bravo? Y diréis, ¿de qué me está hablando este? Cuando en su canción famosa dijo, cuando Dios creó el Edén, pensó en América, el letrista se equivocó. Cuando Dios pensó en el Edén, pensó en Maldivas.
Pues muy bien, muy bien. Se presenta interesante el programa en Maldivas. Bueno, y saludamos hoy también en nuestra cabina de sonido a Raúl Santamaría. Y vamos a ir empezando ya este programa de los domingos. Y como no, vamos a empezar, como tanto nos gusta hacer los domingos, con esa música, ese gran compañero para nuestros viajes. Y hoy, al igual que hicimos el pasado domingo, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a un invitado y vamos a hacer un 2x1. Así que, Máximo, hoy abrimos el programa contigo.
Bueno, es un auténtico placer compartir micrófono y charla con Paralelo 20 y contigo,
pues,
Pilar.
Pues a ver, igualmente. Y vamos a ver qué nos has traído hoy. Vamos a ver con qué nos sorprendes y cómo nos despiertas hoy domingo. Vamos a escuchar esa canción que nos has traído.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena.
Bueno, Máximo, menos mal que estamos en la radio y no en la televisión, porque nos hemos puesto aquí a bailar los dos, que vamos. Oye, yo no sé los oyentes, pero a mí esto me ha subido, me ha puesto las pilas, que no veas cómo.
Es de lo que se trata con estos madrugones radiofónicos de las 9 de la mañana de Paralelo 20. Habría que empezar con marcha y con un buen ritmo leonés.
No, Lola. Ah, leonés. Cuéntame. A ver, ¿por qué has elegido esta canción? A ver.
Bueno, es quizá... Me van a perdonar los oyentes, pero es un poco tendenciosa. Yo, como leonés de pro y ejerciendo de leonés allá por donde voy y por donde me lleva el mundo, Café Quijano, como casi todos sabéis, es un grupo leonés, sí. 100%.
Tres hermanos, Manuel, Óscar y Raúl.
Manuel, Óscar y Raúl, pero aquí el importante de este grupo es don Manuel Quijano padre, el gran Buda, mi gran amigo Manuel Quijano, al que aprovecho para mandarle un cariñosísimo saludo, que es el que les ha metido la droguita de la música en las venas, y fijaos el resultado, con lo cual ya os podéis hacer una idea de cómo funciona Manuel Quijano. Manolo, un abrazo grande.
A sus amantes, es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola.
Oye, pero esta Lola sigue muy viva, ¿no? Y sigue muy vivida en León, ¿no? Concretamente.
Sí, 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 sí. La Lola, la taberna de la Lola, es un icono de la tarde-noche leonesa, donde Manolo Quijano, padre, fundador de estos músicos tan espectaculares, todas las tardes-noches se cuelga su guitarra al cuello. Y como es un bolerista, bueno, es un músico en términos generales maravilloso, pero un bolerista consagrado, ameniza esas copas y esos cafés de la tarde-noche con su música.
O sea, que podemos ir a verle todavía.
Es una delicia,
y está, sí, sí.
Aparte de que el local es un edificio en la antigua valla, en la antigua pared, en la antigua muralla de la ciudad de León. Súper respetuoso con la arquitectura y demás, es un lugar maravilloso para estar charlando y a la par escuchando los boleros que canta Manolo Quijano, que es una delicia.
Oye, pues qué buena idea, ¿no? Nos has traído una canción para despertarnos el domingo, a la vez para tenerla como excusa para hacer turismo.
Cierto.
Irnos a esa ciudad estupenda de León, bueno, y bueno, pues es tener eso, un sitio diferente al que poder ir en esa ciudad.
Os garantizo que es un lugar diferente, porque cafés conciertos donde hay música en directo y tal, pues sí, sigue habiendo en todas las ciudades de España, pero un lugar con una música tan concreta, con un ambiente tan concreto, es complicado. Y bueno, al margen de la magia de León, que excuso contaros
sí,
que es que
sobran, sí, las palabras.
Sobran las palabras en cuanto a arquitectura, gastronomía, etcétera, etcétera, pero para tomar una copa, insisto, y escuchar una música de toda la vida con un maestro como es Manolo Quijano, pues os lo recomiendo vivamente.
Pues ahí queda la recomendación, amigos. Venga, vamos a seguir escuchando esa canción, imaginándonos que estamos en la Lola en León, y la escuchamos un poquito y nos vamos camino a las noticias de actualidad. Seguimos escuchando esa canción.
Piece of grass walking down the road. Tell me.
A ver, muchos este verano seguro que habréis tenido como destino la bella isla de Formentera. Y seguro que habréis pensado, yo me quedo aquí a vivir. Pues nada, ya sabéis, la noticia que os traigo hoy, si tenéis una módica cantidad de 18 millones de nada, pues ya tenéis hogar, ya tenéis hogar. Y además, un hogar con isla privada. Sí, porque se vende un islote en Formentera, como ya os decía, por ese módico precio de 18 millones. Eso sí, podréis disfrutar de 137 hectáreas para vosotros solitos, con vuestra islita privadita, en fin. Lo que pasa que ya digo, igual os pilla un poquito a desmano, no os lo lleváis en la cartera suelto, pero bueno, y el caso es que sí, que efectivamente esa isla es de propiedad privada y se está buscando comprador. El Consell de Formentera ya han empezado negociaciones porque, bueno, le gustaría que pasara a titularidad pública, ¿no?, que fuera pública, pero ahí están con las negociaciones, así que todavía estáis a tiempo, ya digo, de si queréis, pues tener una isla privada en la maravillosa isla de Formentera. Pero si lo vuestro no es ir pues, a un sitio fijo, ¿no?, ir siempre a un sitio fijo y sois almas itinerantes, pues también podéis viajar con vuestra playa privada allá donde vayáis. Y sí, eso sí, creo que vais a necesitar un poquito más de 18 millones. Y digo creo porque todavía no se ha publicado el precio del diseño del primer yate con playa privada, ojo, sí, sí, como estáis oyendo. Resulta que se ha diseñado un yate de 300 metros cuadrados, le llaman el 108M, el nombre, pues ya me explicarán por qué, pero bueno. El caso es que es un yate espectacular porque tiene grandes ventanales, más bien es como si fuera las paredes de cristal, con lo cual puedes disfrutar de ese maravilloso paisaje que te rodea, el mar, las playas donde vayas. Además tiene energía sostenible, se nutre con paneles solares, lo cual es muy importante y eso sí que lo alabamos. Y tiene, pues imaginaros, tiene de todo, desde jardín privado, spa, jacuzzis y, como digo, una playa, porque lo que tiene es que en la parte de popa, pues ahí va, ¿cómo os explicaría? Lo podéis ver, de hecho, seguro que os estamos poniendo fotos ahora mismo en Twitter, pero digamos que se va inclinando, así en transición, hasta que llega al agua y es donde, pues bueno, hace las veces de que te entra el mar, las olas y tal, y es como si tuvieras tu propia playa privada. Pues ya os digo, si no queréis, si lo de Formentera no os apetece, no porque no tengáis 18 millones, porque no os apetece ir al mismo sitio siempre, pues ya os digo, os compráis este yate y os vais con vuestra playa privada a recorrer el mundo. Some people say this town don't look good in snow. Bueno, y sin duda lo que seguramente, vamos, y convencida, no seguramente, más económico ha sido, bastante más económico, ha sido el primer vuelo comercial a Cuba desde los Estados Unidos después de 54 años. Sí, 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 y es que este pasado 31 de agosto hasta la isla caribeña pues ha llegado el primer vuelo comercial, ya os digo, desde Estados Unidos con la aerolínea estadounidense JetBlue. Concretamente salió de Fort Lauderdale en Florida y llegó a la ciudad de Santa Clara, en el centro de Cuba. Costó unos $100, por eso digo que bastante más económico que comprarnos el yate y la isla en Formentera. Pero bueno, es un comienzo, es un inicio más de cómo pues el turismo en esta isla llegará, y entre todos esperamos que llegue para respetar, bueno, pues las bellezas de esa isla, el espíritu y siempre es bueno estas noticias, y vamos a ver cómo va reaccionando Cuba a esta nueva llegada de vuelos comerciales desde Estados Unidos, que además tienen como objetivo en breve realizar también vuelos hasta las ciudades cubanas de Camagüey, de Holguín en el sur y por supuesto a la capital, La Habana. Y además ya desde septiembre, ahora ya que ha empezado septiembre, otras compañías aéreas también se están incorporando para ofrecer esos vuelos regulares a la maravillosa isla caribeña. Chewing on a piece of grass, walking down the road, Bueno, pues hasta aquí estas noticias un poco para soñar, son con cosas que no están al alcance de la mano, pero que bueno, siempre son curiosas de conocer. Y seguimos en Paralelo 20. Esta música tan evocadora es perfecta para trasladarnos hasta nuestro próximo destino, un auténtico paraíso de naturaleza y playa que ofrece unas increíbles vistas al Océano Índico. Sí, 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 efectivamente, os estamos hablando, como ya habéis oído si os habéis incorporado al principio del programa, estamos hablando de las Maldivas. Hoy nos vamos a las Maldivas. Bueno, y como ya os hemos presentado al inicio del programa, pues nos vamos a ir de la mano de Máximo Álvarez, que es representante del Park Hyatt de Maldivas Jarajá. Buenos días otra vez, Máximo.
Buenos días.
¿Y lo voy pronunciando mejor cada vez o no?
Tienes un acento casi casi académico, perfecto.
Bueno, pues el Park Hyatt Maldivas Jarajá. Oye, que bueno, pues llévanos a ese paraíso. Vamos a ver, ¿hasta dónde? Primero, ya hemos dicho que en el Índico. Vamos a centrar, para si alguien no sabe todavía dónde están las Maldivas. Pero a ver, ¿hasta dónde nos tenemos que ir?
Bueno.
¿Al Índico a la derecha, a la izquierda?
Pues es muy fácil. La ubicación para todos nuestros oyentes geográfica de las Islas Maldivas, para que nos hagamos una idea, estamos situados aproximadamente a 450 kilómetros de las costas de la India y al sudoeste de Sri Lanka, la antigua Ceilán. Uh-huh. Ahí en el medio de, teóricamente, de la nada, en ese paraje idílico, como todos o casi todos sabemos, es un grupo de islotes, de atolones.
Sí, porque un grupo bastante, ¿no? Un grupo sí, numeroso.
Realmente está constituido por 1.200 islas.
Uh-huh.
A pesar de que lamentablemente solamente hay 203, 204 habitadas.
Uh-huh.
Y parte de esas 200, 200 atolones habitados.
No todos están dedicados al turismo, quieres decir.
Es lo que quiero decir, que hay una parte de ellos que son aproximadamente 80, entre 80 y 85, que sí están preparados para el uso como uh-huh, destino turístico.
Como destino,
¿no?
Turístico. Oye, Malé es el nombre de la capital, ¿no?
Sí,
si no me
realmente,
equivoco.
Realmente es Malé, es el nombre de la capital, que está obviamente situado en la isla principal de todo el archipiélago. Y tiene ciertas características como anécdotas, ¿no? Es una ciudad, como todo el archipiélago, que sufrió avatares a través de la historia, invasiones de distinto tipo, de ahí fue colonizada por portugueses, uh-huh, holandeses, y al final acabó siendo un protectorado británico, que hasta 1965... Maldivas no obtuvo su independencia como nación, que es ahora mismo.
Que es ahora. Oye, una de las cosas curiosas que yo he leído es que Maldivas es el país más bajo del mundo.
Sí, Maldivas tiene dos o tres récords que son muy curiosos. Primero, hablaros por establecer un pequeño orden, que Malé, en la capital, viven aproximadamente 100.000 personas, hay 100.000 habitantes, en muy poco espacio, imagínense 6 kilómetros cuadrados. En 6 kilómetros cuadrados hay 100.000 almas viviendo, ¿no? Lo que la convierte posiblemente la ciudad más densamente poblada del mundo.
O sea que...
Ese es un récord,
por sería, vamos, equiparable a México, ¿no?
Sí, por ahí. Por ahí, sí. El total de habitantes de las islas se estima en 320.000 habitantes, uh-huh, aproximadamente, y en una extensión de 90.000 kilómetros cuadrados, ¿cierto?
Y oye, y lo que decías, es el país más bajo del mundo, No sé, ¿tiene sí. alguna montaña?
Sí, sí, bueno, tiene una montaña que mide 2,8 metros.
Ah, bien.
O sea, bien, que bien. Ahí estamos realmente para hacer escalada y hacer deportes de montaña. Realmente es ostenta el récord también de ser el país más plano del mundo, con ya. menos nivel sobre la superficie Curioso. Del mar de 2,3,4 metros.
Y, sí, sí. Oye, hay, sí. Y bueno, me imagino, vamos, las temperaturas, es como tú has dicho, está situado, tiene una temperatura muy, muy estable, ¿no? Y muy agradables, pero ¿hay alguna época mejor para ir al paraíso o a lo largo de todo el año?
Bueno, aquí es una respuesta tan sencilla como que yo pregunto a nuestros oyentes, en un lugar donde la temperatura media anual oscila entre 25 y 30 grados centígrados, sí, pues, evidentemente me da igual ir en enero que en febrero, aunque siempre hay una pequeña afección por los monzones, pero tan leve, que prácticamente es inapreciable el hablar de ellos, pero hablan los entendidos que noviembre, desde noviembre hasta abril, uh-huh. es la época, digamos, fantástica.
Sí, FETEN, ¿no?
FETEN para
irse. Oye, antes has dicho que había como 1.200 islas, hoy unas 80 y tantas, al turismo vacacional.
Exacto.
El hotel que representas aquí en España, el Jarajá, que tan uh-huh. bien se pronuncia.
Sí, muy bien, es fantástico.
¿Dónde está situado?
El Park Hyatt Maldivas Jarajá, como sí. bien pronuncias, está situado en Jarajá, al sur de Male, a unos uh-huh. 450 kilómetros aproximadamente en avión. Desde la capital, y el aeropuerto que da servicio a esta isla, a este atolón, aún desde la llegada al aeropuerto local, tienes que tomar un barquito, un jet foil,
sí.
Que te llevará durante 30 minutos hasta nuestro establecimiento, que es, bueno, llegar al cielo. Allí vas, está San Pedro con una llavecita, clac, clac, abres y dices, ¡ah! Por fin esto era el cielo, ¿no?
Por fin he llegado.
Por fin he llegado.
Me he portado bien.
Sí.
Oye, y en ese cielo me imagino que tendrán todo el equipo necesario para poder disfrutar de una de las actividades por excelencia que se pueden hacer en Maldivas, que es disfrutar del agua.
Básicamente, al ser eso, estar rodeados de agua por todos los sitios, menos por uno, que es por arriba, por la superficie. Obviamente, lo principal,
llegamos al cielo y lo primero que hacemos que es tirarnos al agua, hacer snorkel, ¿no?
Por ejemplo, hacer snorkel, que os podéis imaginar los 10-12 tonos de azul turquesa. Claro. Que hay en el agua, es algo, desde el aire en vertical se ve perfectamente las distintas densidades debido a la profundidad donde se encuentra.
Sí, pero además me han dicho que hay muy poca profundidad en muchas zonas, con lo cual es que es perfecto para el snorkel, porque
perfecto.
Es que no tienes ni
nada. Además tenemos una riqueza submarina de tal envergadura, como que de todos es sabido que tenemos corales vivos.
Sí, porque claro, estabas diciendo que hay distintas tonalidades, que quien quiera hacer snorkel, que no quiere bucear o ponerse la, ¿no? la bombona. ¿Se dice bombona?
Sí, sí.
Pues la botella, efectivamente. ¿Ves? Ya sabía yo que lo había dicho mal. No quiere ponerse la botella para bajar a profundidades, puede hacerlo, pero ojo, que Maldivas es uno de los mejores lugares en el mundo para practicar buceo, ¿verdad?
Por supuestísimo, y en nuestro Park Hyatt Maldivas Jarajá, evidentemente contamos, gracias a Dios, con posiblemente el más importante centro de instrucción de scuba diving de las Islas Maldivas, porque puedes hacer scuba diving normal, es decir, bucear con botella para disfrutar de las miles de especies que hay, e incluso hacer cursos de rescate submarino. Es decir, que podemos llevar el nivel de dificultad de la práctica submarina a niveles realmente casi profesionales, porque tenemos unos equipos de instructores altamente cualificados. No, lo siguiente.
Lo siguiente, con lo cual
la gente se apunta, porque esto es realmente para los fervorosos del mar, ¿no? Uh-huh. Tanto empiezas a calentar con el snorkel, pero tarde o temprano te va picando el gusanito y acabas haciendo scuba ya, o sea, más profesional.
O sea, que en ese mismo hotel tenéis eso, un centro.
Tenemos un centro de buceo espectacular, ciertamente espectacular.
Oye, y otra de las actividades que por lo visto también es muy típico, que se puede hacer en Maldivas, es la pesca, ¿verdad?
Esto es una curiosidad. Dirán, la pesca, qué curiosidad tiene la pesca. la pesca es pesca en mar abierto, como todos pueden imaginar, pero hay una pesca que hemos tomado nota de los nativos, que es la sunset fishing, es decir, la pesca al anochecer, que algunas especies es cuando aprovechan para dejarse ver un poquito más, con lo cual las capturas son más fáciles y más divertidas. Y además de este tema, es que muchas de estas excursiones se hacen en embarcaciones nativas. En embarcaciones propias en Donis, que es como se llama.
Doni
es el nombre del barco típico maldivo, con lo cual la experiencia es doble. Vamos a pescar, vamos por la noche, vamos en un barco, en una embarcación local de los nativos, de los fundadores del archipiélago, y se produce un fenómeno que aquí sí quiero hacer una pequeña incidencia, porque yo diría que es un fenómeno que se produce, que yo tenga noticia, en pocos lugares del mundo, que es la observación de un fitoplancton que es bioluminiscente.
Por la noche ya.
Por la noche. ¿No? ¿Qué significa esto? Que cuando el mar se bambolea un poquito más, se agita un poquito más, este fitoplancton sube a la superficie y puedes ver desde tu barco, en plena pesca, miles de pequeñas lucecitas en la superficie del mar, y dices, bueno, es un paisaje, parece que las estrellas del cielo se han caído al mar, y dices, coño, esto está invertido.
Se ha dado la vuelta.
Bueno. Entonces es un fenómeno, pues bueno.
O sea, que es una excursión preciosa, irte a ver el atardecer, poder pescar, y luego por la noche ver ese efecto que decías.
Exactamente.
Y me imagino que en el hotel tenéis la excursión, tenéis
todo a disposición de nuestros clientes. Nuestros clientes lo que tienen que tener en cuenta es una cosa. Una vez que ponen el pie en el Park Hyatt Maldivas Adaha, se tienen que olvidar del mundo, porque lo van a tener todo. A pesar de estar a 50 kilómetros del Ecuador, ojo, tenemos de todo. Todo aquello que necesita una persona para pasárselo bien, no, hiper bien. Gastronomía, refrescos. Las instalaciones son espectaculares. De hecho, gracias a Dios, nuestro establecimiento no dejan de darle premios prácticamente anuales desde el año 2005 hasta la fecha. Cada año nuestro establecimiento recibe una distinción por o ser cuidadosos con el medio ambiente, por utilizar materiales locales y no agredir al medio ambiente, lo mínimo imprescindible, por ser autosuficientes en energía, por ser autosuficientes en el reciclaje de residuos. Es decir, todas esas cosas, el Park Hyatt Maldivas es extremadamente cuidadoso. Y eso nos lo agradece la gente, con la continua demanda de estar en nuestro establecimiento, que podemos presumir de estar posiblemente entre los 5 mejores establecimientos de todas las Islas Maldivas.
Además, has citado algo importante, la gastronomía.
Bueno,
creo que tenéis, ¿no?
Tenemos,
que habéis contratado últimamente a un importante chef.
A un chef que es de origen armenio y que hará las delicias de propios y extraños, sin dejar de lado ninguna de las especialidades internacionales y, por supuesto, las locales, además de darle él, como buen armenio, que sabéis que tiene una gastronomía riquísima, sus pequeños toques. Es decir, la gastronomía de nuestro establecimiento, me van a permitir este ejemplo, es estrella Michelin. Realmente es una auténtica delicia tomar los alimentos que se cocinan en nuestro establecimiento.
Has dicho cocina maldivesa o maldiveña, perdón. ¿Qué destacarías? ¿Cómo la definirías a los que no conocemos esa cocina?
Bueno, realmente...
es picante, hay curries...
Sí, claro, obviamente la gastronomía maldiveña... tiene una influencia inevitable, que es la influencia de la India y la influencia de Sri Lanka y de Ceilán. Con lo cual, os podéis suponer que ciertamente todos los platos van orientados hacia los curries, hacia el coco. Entonces, ese tipo de sabor, ¿no? Pero yo les recomendaría vivamente que pidieran, que se lo pueden hacer tailor-made, incluso con las capturas que puedan hacer en esta pesca nocturna. Como nuestro chef tiene un open kitchen, tiene la cocina es abierta, se ve exactamente cómo se hacen las cosas y la gente incluso puede participar, es decir, más hecho, menos hecho, porque ¿qué le estás poniendo? Cilantro, en fin, todas esas cosas, con lo cual la gente se divierte mucho, aparte de comer de altura, participan en cierta manera en la preparación de sus propios platos. Hay un plato maldiveño, o maldivo, como a ellos les gusta que le digamos, que es el mashuni.
El mashuni.
Y suena así muy, muy poético, ¿no? El mashuni es muy sencillo, es una mezcla de atún, coco, un toque de chile, limón y cebolla.
Bueno.
Y por supuesto, esto
se
acompaña.
Oye, con lo que me gusta el atún, el limón y la cebolla, tiene que estar riquísimo.
Esto, si no lo acompañas con el roshi, que es una versión del roti indio cingalés, pierde un poco de magia y de sentido, ¿no?
Bueno, qué buen sabor de boca nos estás dejando.
Para
máximo.
Estos desayunos.
Oye, y antes nos decías, Máximo, que muchas de esas islas habitadas, muchas están habitadas para el turismo, pero que otras no. Viven, los maldiveños o maldivos, perdón. Creo que también organizáis desde el hotel excursiones a visitar una de esas islas.
Realmente es algo también insólito, algo diferente, algo muy divertido, porque podemos hacer dos cosas: tomar una excursión con uno de nuestros barcos y visitar otras islas que están habitadas. Aquí también recomiendo siempre el detalle de ser cuidadosos con la vestimenta, aunque estamos de vacaciones, ya sabemos, las chanclitas, etcétera, etcétera, pero al ser un país musulmán, simplemente por respeto y por convivencia, un mínimo.
Sí, lógico.
Un mínimo, de acuerdo. Pero lo que yo les recomiendo vivamente es que contraten una excursión para visitar una isla desierta.
Ah.
Una isla no habitada.
Que también las hay, claro.
Que las hay, que hay
muchísimas,
un montonazo.
Si de 1.200 están habitadas, pues sí,
imagínense si hay.
Pero,
lo que yo recomiendo, que lo he vivido en propias carnes, es estar un día entero, en mi caso solo, en una isla y sentirme realmente Robinson Crusoe por un día. Sí, sí, decir, Dios mío de mi vida, si no vuelvo otra vez en el barco al hotel, al Park Hyatt Maldivas Adaha, ¿qué es lo que hago aquí solo? Es una sensación que recomiendo vivamente, porque no se puede hacer todos los días, es decir, porque estamos tan masificados, desgraciadamente, en cualquier sitio.
Siempre hay un chiringuito en la playa de atrás,
y siempre hay dos, uno pintando.
O
el otro
uno
no
que
sé
te
qué.
Vende recuerdos.
Exactamente, sí. Es una excursión por lo poco frecuente, muy recomendable también.
Genial, la verdad es que nos lo estás poniendo a los dientes largos.
Sí,
Bueno, Máximo, pues oye, no me queda más que agradeceros, este viaje que nos has llevado hasta este paraíso de la mano de Park Hyatt Maldivas Adaha. Y la verdad es que me ha gustado mucho descubrir, que Maldivas no es solo un sitio para quedarte en el hotel.
Ah, no, para nada.
En la habitación del hotel, por muy maravillosas que sean, que creo que son espectaculares.
La más pequeña, 100 metros cuadrados,
sí.
Para que se haga una
idea. Bien, y con acceso directo a la playa y esas, seguro.
Por supuesto, y si no, al agua directamente desde las villas que están sobre los palafitos en el mar. Es realmente, todos dirán lo mismo, pero les recomiendo vivamente este establecimiento y sobre todo por la selección tan sumamente meticulosa que hacemos de nuestro personal.
Pues lo dicho, que muchas gracias por llevarnos a este trocito de paraíso. Y amigos, nosotros nos vamos un momento a publicidad, pero estamos enseguida de vuelta. No os vayáis, seguimos en Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget.
Si decimos palabras como viajar, familia, escuelas, niños, juego, deporte, intercambio, estaremos utilizando palabras que definen al proyecto que hoy traemos hasta los micrófonos de Paralelo 20, el vuelo de Apis. Buenos días, Ingrid.
Buenos días.
Oye, antes de que nos expliques en qué consiste este proyecto del vuelo de Apis, yo quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros, porque creo que os hemos despertado y bien prontito, ¿no es así?
Sí, son aquí las 5 de la mañana.
Ay, madre.
Pero bueno, aquí dentro de muy poquito está todo activo. O sea, a las 5:30, 6 ya está toda la vida en marcha.
Porque ¿dónde es, no, dónde es aquí?
Aquí estamos ahora mismo en La Tabaira, en el Eje Cafetero, en Colombia.
Anda, ¿qué me dices? En el Eje Cafetero, mira, justo en el programa de ayer sábado estuvimos hablando de Colombia. Y sí, de Colombia, y justo nos recomendaban ir a visitar ese eje cafetero y visitar alguna hacienda y ver cómo se recolecta. No sé si estáis teniendo la oportunidad de haberlo visto, de ver cómo se recolecta el café.
Sí, hemos ido a alguna hacienda y hemos visto todo el proceso, porque forma parte también de nuestro viaje para que nuestras hijas pues aprendan. Y la verdad es que es una zona muy, muy bonita, y Colombia un país por descubrir.
Oye, qué bien, qué bien, qué casualidad. Ya te digo que justo ayer hablábamos de Colombia. Pero venga, que me estoy liando y vamos al grano. Es decir, al final, cuéntanos en qué consiste, porque has dicho que estás viajando con tus hijas, con tu marido. Yo he dicho una serie de palabras al principio que podrían definir el vuelo de Apis, pero cuéntanos en qué se traduce esto. ¿Cómo es esta idea?
Pues esta idea surge de tres pasiones, que era, bueno, viajar, es una pasión que teníamos, la educación, ambos somos profesores y nos fascina, y otra, nuestra familia, ¿no? Y viendo cómo está el mundo, pues queríamos parar un año, queríamos tener tiempo para dedicarle a nuestras hijas, pero sin olvidarnos de nuestra profesión y del mundo. Uh-huh. Entonces ideamos un viaje que es un viaje proyecto, porque estamos recorriendo Sudamérica, pero a través de escuelas, entendiendo escuelas por cualquier proyecto educativo que pueda surgir. O sea, no tiene que ser nada institucionalizado, o puede ser de una familia, o puede ser de una persona que bueno, haya puesto en marcha un proyecto. Y nosotros pues vamos recorriendo esos proyectos, esas experiencias, las vamos recopilando. Uh-huh. Muchas tienen que ver con niños, queremos sobre todo que sean los niños, los propios partícipes de esos proyectos, quienes nos cuenten y nos hablen de qué saben hacer ellos aquí, cómo lo viven, y todo eso lo vamos recogiendo. Ajá. Entonces, de esa manera vamos conociendo el país, vamos conociendo su cultura, su forma de vida, pero además, antes de decir la palabra colaborativo, intercambio, pues nos vamos alojando con familias que hayan querido acogernos. Entonces realmente nos alejamos un poco de las vías turísticas, conocemos a familias de todos los niveles y nos cuentan su experiencia,
o sea, que os alojáis
su día a día.
¿Os alojáis en casas de familia que os acogen a los cinco?
A los cinco, sí. Y muchas ya habíamos contactado desde España, pero evidentemente en el viaje van surgiendo muchas otras, porque el día a día hace que tengas que modificar tu ruta, tengas que modificar, porque alguien te habla de que en tal montañita hay un proyecto que debes de ir a visitar, y entonces vas modificando, pero te vas encontrando siempre gente que finalmente decide acogerte.
Claro, sí, me imagino que esto...
Y así vamos.
Perdona, tengo que decirle a los oyentes que si nos pisamos, Ingrid y yo, que disculpen, que hay un retardo, entonces vamos a intentar, voy a intentar no volver a pisarte, Ingrid, pero decías antes que, claro, os van surgiendo muchas casas según vais viajando, pero un viaje de un año me imagino que requiere un poco de planificación, y antes de partir, me imagino, me decíais que en la previa, antes de la entrevista, que os servisteis, ¿no?, que os habéis servido de la red internacional de intercambio casas, ¿no?, para empezar o iniciar vuestro viaje.
Sí, la verdad es que nosotros antes, al ser, como antes decíamos, teníamos tres niñas. Nosotros empezamos viajando en furgoneta, pero cuando ya teníamos las tres niñas, pues empezamos a intercambiar la casa, y la verdad es que es una experiencia maravillosa, porque vuelves de nuevo a conectar con la gente de los lugares para conocer bien ese sitio. Entonces decidimos en nuestra web utilizar, y contando con ellos, esa página para contactar con familias, pero dándole un giro. En este caso no solicitábamos tanto intercambiar la casa, que por supuesto nuestra casa estará abierta siempre para eso,
claro,
sino que nos acogieran con ellos dentro. De manera que, al conocer a las personas que viven ahí, te indican dónde ir, te indican dónde está la panadería, dónde está el pueblecito más que tiene más sentido tradicional de cada país.
Sí, papá,
y así
totalmente.
Hemos hecho una red. Claro. Una red estupenda. La verdad es que la respuesta fue increíble, y entre las escuelas, los proyectos, las casas de intercambio y las que van surgiendo, pues ahora mismo llevamos más de un mes y todavía no hemos tenido que tirar de ningún alojamiento que no fuera de familias, de intercambio o de proyectos.
O sea, que lleváis...
De hecho, ahora mismo,
¿sí?,
ahora mismo nos encontramos en un centro vacacional de la Policía Nacional de Colombia, porque a través de un contacto nos ha permitido alojarnos un par de días, parar, también necesitamos a veces parar para poder subir y poder gestionar los vídeos que vamos realizando en todos esos proyectos.
Eso te iba a preguntar, a vuestro paso por esas diferentes escuelas o centros que comentabas, ¿qué es realmente lo que hacéis? Acabas de decir que creáis unos vídeos, ¿no? Difundís ese material. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿qué es lo que realmente hacéis en esas visitas?
Bueno, en este mes el proyecto se va transformando. Principalmente nosotros nos gusta recoger, o nuestra idea era recoger experiencias de autonomía de chavales y chicas de cada uno de estos países. Creemos que la autonomía hay que potenciarla al máximo, porque en España, donde trabajamos, creemos que a veces les estamos cortando alas a nuestros niños y no les estamos dejando ser lo más autónomos que ellos puedan. Entonces nosotros vamos a los centros, contamos lo que vamos haciendo y pues también recopilamos qué experiencias de niños que ellos quieran contarnos, experiencias de autonomía. Un chaval nos contaba, bueno, pues que le encantaba la escalada y nos contaba cómo él solo había ido aprendiendo a escalar y cómo se lo contaba. Entonces eso es material que recopilamos. Lo formamos en pequeños vídeos de no más de un minuto y medio,
¿sí?,
y lo vamos llevando a otra escuela de manera que otros niños vean a niños de aquí,
claro,
contando algo que les motiva y quieran hacer. De manera que es la forma, creemos, la mejor manera de motivar a otro niño a que haga, a que persiga su sueño, ¿no? Nosotros le hablamos de perseguir sus sueños y de que lo tienen que lograr, porque siempre hay una vía para lograrlo.
Claro, y desde la diversidad, también, desde la diversidad de otros, claro, de otros niños que no conocen y conocen, claro, de otras culturas.
Claro, pero que son incluso o del mismo país, o ahora ya tenemos algunos vídeos editados que llevaremos pues a nuestro próximo destino, que será Ecuador.
Bien.
A la vez también recopilamos haciéndonos una pequeña entrevista a algún profesor para que cuente su visión de la educación en su centro y su sueño dentro de la educación en este siglo, que es lo que ellos perseguirían. Ese es el material que vamos editando, vamos colgando y que nos sirve, bueno, pues de material para trabajar directamente con los chavales.
Oye, y acabas de decir material que vais editando y colgando. ¿Colgando dónde? ¿Os podemos seguir los que no, desde alguna manera? ¿Dónde os podemos visualizar esos vídeos que vais colgando?
Claro que sí. Sobre todo ahora mismo está muy activo Facebook, el Facebook del Vuelo de Apis, Instagram el Vuelo de Apis, y todo el material se va subiendo en nuestra web, elvuelodeapis.org.
Perfecto.
Lo que pasa es que realmente subir los vídeos a veces es complicado porque por el tema de Internet.
Claro, Lars.
Entonces, sí. En Facebook vamos poniendo como previos cortitos mientras vamos subiendo todos los vídeos a la web. Pero ya hay bastantes y, bueno, pues la verdad que intentamos ser lo más activo que nos permiten aquí para que bueno, pues que esto tenga difusión, porque en esos proyectos hemos podido ya visitar, por ejemplo, la comuna de Manrique en Medellín, Ciudad Bolívar en Bogotá, o sea, sitios en Minca, en Santa Marta, sitios que quizás quedan un poco donde la gente que va viajando a lo mejor no se acerca, ¿no? Pero nosotros salir con gente local, tenemos acceso a esos lugares donde hemos encontrado experiencias maravillosas.
Oye, Ingrid, y venga, me voy a lanzar a la piscina y en un alarde de ejercicio de alto nivel periodístico te voy a hacer una pregunta que seguro nadie antes te ha hecho. A ver, ¿Apis por qué?
A ver, porque, bueno, pues Apis es el nombre científico de la abeja. Ajá. Y la abeja tiene en nuestro proyecto mucho que ver. ¿Por qué? Porque la abeja es un insecto que... bueno, poliniza, o sea, coge polen y lo lleva a una flor. Nosotros decimos que polinizamos escuelas, cogemos ese poquito de polen que nos dan de un proyecto y lo llevamos a otra escuelita y de esa escuelita a otra escuelita, o sea, que vamos polinizando con la experiencia de esos chavales.
Vale, vale, o sea, que tiene que ver con las abejas, con el polen, vale, vale.
Eso es.
Yo ya me estaba haciendo
y
aquí
luego,
un... Ay, perdón, dime. Y luego...
Perdón.
Sí, dime, Ingrid, sí, me decías que
¿sí?
luego...
Sí, que la abeja, pues hay una regla que dice que mientras más grande la población de abejas de una colmena, mayor va a ser la producción individual de cada una de ellas. Y eso es lo que queremos que sea nuestro proyecto. Un gran proyecto colaborativo. Mientras más personas colaboren, mayor producción de proyectos vamos a tener.
Eso es. Seguro que una producción muy grande de miel vamos a obtener con vuestro proyecto. Oye, ahora que dices lo de colaborar, ¿hay alguna manera de que los que estamos aquí y no allí podamos colaborar con vosotros?
Bueno, pues nosotros hicimos camisetas. Ahora mismo ya es difícil... Pero bueno, cualquier persona siguiéndonos ya es un apoyo, porque el que hoy nos llaméis para nosotros es un apoyo y es, bueno, pues lo que estoy haciendo por nosotros merece la pena, pero también hay gente que nos sigue, ¿no? Luego, por supuesto, cualquier persona que tenga algún contacto en Sudamérica y nos lo quiera y se quiera poner en contacto con nosotros y dárnoslo, pues estupendo. Y luego, bueno, por supuesto, en nuestra página web hay un número de cuenta y si alguien, porque Andrés y yo pedimos una excedencia, pero claro, es una excedencia un año sin cobrar nada, somos 5 y bueno, cualquier ayuda también es buena.
Oye, pues aquí en Paralelo 20 ponemos nuestro granito de arena porque nos encanta apoyar a esas formas un poco de hacer turismo solidario, ¿no? Y aportando ese granito de arena en el que nuestras vacaciones dejen rastro, ¿no? Y dejen huella, y si es para ayudar a los demás o para hacer un proyecto solidario, social, como es vuestro caso, mejor que mejor. Oye, antes de despedirnos, Ingrid, a mí me encantaría saber qué años tienen tus 3 hijas y cómo están reaccionando, qué dijeron cuando les dijisteis esto y cómo qué es lo que más hasta ahora les está llamando la atención, no del destino, sino de, no sé, del proyecto.
Bueno, mis hijas tienen, la pequeña acaba de cumplir 5, Elsa, luego Chloe, que tiene 7, y Nora, que tiene 8. Ellas, desde el primer momento, les hicimos partícipes en todo. Y bueno, está claro que hasta que no llegamos aquí, ellas no sabían lo que supone. La verdad es que se están adaptando bien, aunque necesitan su tiempo. Cada vez que paramos 2 o 3 días, se nota que se relajan. algo que hemos visto que es increíble es que cuando llegamos a las escuelas están tímidas, pero al momento ya se involucran. De hecho, la mayor un día me decía, mamá, mañana, al día siguiente, mamá, que llegamos tarde a clase, vamos, corre. Y era su segundo día en una escuelita, claro, y íbamos a estar 3 días. Pero la verdad es que están muy bien. Hay días que lógicamente se cansan y a veces preguntan todavía por su casa, pero les decimos que su casa durante un año es el mundo. Y luego también les intentamos
regalar
ciertas rutinas.
Vaya regalo que le estáis haciendo, ¿eh? Vaya regalo que les estáis haciendo. Oye, y perdóname, esperamos que andamos un poco justos ya de tiempo. Para los que nos estén oyendo, que quizá también, ¿no?, digan, es que tengo niños, viajar es complicado, o quieran hacer una aventura, a lo mejor no de un año, pero unos meses, o sí, o de un año. ¿Habéis tenido muchas trabas en los colegios, aquí en España, quiero decir? ¿Os han dado facilidades para que, lógicamente, entiendo, esas niñas sigan con su educación? Digamos, educación, tú ya me entiendes, ¿no? Educación de la porque les estáis dando otro tipo de educación que creo que es muy importante también. Pero, ¿habéis tenido algún tipo de problema o ayuda?
Bueno, siempre hablando con los centros y teniendo una buena comunicación con el centro se puede establecer un programa. Luego el Ministerio también tiene un programa para familias itinerantes.
Ah, mira,
y,
no sabía.
Bueno, ya depende de... Sí, hay un programa del Ministerio que uno puede ir siguiendo unos materiales y bueno, y puede seguir esa educación, pero sobre todo hablando con el centro de sus hijos, estableciendo, nosotros hemos creado una guía de vídeos que se llama Trip Education, y ahí las niñas van contando, pues por ejemplo, el proceso del café, datos sobre Colombia, la fauna, y bueno, y estar en contacto con su clase para que eso pueda tener sentido, ¿no? Y sea una educación pues rica realmente.
O sea que mira, pues la verdad es que yo no tenía personalmente ni idea de lo que comentas del ministerio, de ese plan, y me alegra saber que con ejemplos como el vuestro, pues vamos descubriendo que cada vez hay menos cosas imposibles en este mundo, ¿no? Y que querer es poder, y en fin, todas esas frases que muchas veces nos decimos y decimos, sí, sí, bueno, ya, es una frase, pero no, al final se puede, ¿verdad?
Se puede, es ponerse fecha, yo creo que es muy importante, eso lo aprendimos en unas jornadas en Madrid, es decir, tal fecha, porque si no las excusas siempre son muchas.
Sí, claro.
Y cuando algo te apasiona y tienes ganas, lo consigues, y hay que... Y, por ejemplo, Colombia es un sitio donde uno aprende que las cosas se consiguen, porque es una vida muy diferente a la nuestra. Mucha gente luchando por conseguir cambiar y transformar su país. Entonces, hay que tener ganas y decir, lo voy a hacer, ya.
Pues nos quedamos con ese mensaje, Ingrid, que se nos vamos ya de tiempo, pero queríamos darte voz, aunque bueno, acabáis de empezar vuestro viaje y seguro que nos contaréis más cosas y contactaremos con vosotros para que nos contéis más historias y en diferentes países. Ha sido un placer, Ingrid, mil disculpas de nuevo por haceros madrugar, pero a mí personalmente, y espero que a los oyentes, nos ha merecido mucho la pena. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso desde Colombia.
Igualmente desde España. Bueno, queridos amigos, no me queda más tiempo. Raúl Santamaría ayer me quiso matar y hoy yo creo que lo va a hacer factible, porque se me acaba el tiempo, se me agota. Ha sido un placer estar con vosotros en solitario. El próximo fin de semana ya estaremos todo el equipo aquí de nuevo en Paralelo 20. Que tengáis feliz domingo.